Para empezar, uno de los temas es la visita que hará al campamento de preconcentración de las FARC el presidente François Hollande, por petición de su gobierno y por invitación de la guerrilla. Pero quiero empezar, para poder desocupar a Carlos Córdoba, por preguntarle por el balance que hoy ha entregado el gobierno nacional de las zonas para que las FARC se puedan instalar, para que se cumpla la entrega de las armas. En una rueda de prensa esta mañana, el general Flores dijo que se había acordado que no se movía el cronograma de desarme. Esta etapa pues ha tenido tropiezos de diferente orden, desde el invierno hasta el alquiler de terrenos, la falta de gestión. Y para que nos ilustre sobre esos temas, Carlos, díganos por qué el retraso y si esto tenía previsto, se tenía previsto desde antes de la firma de los acuerdos.
Muchas gracias. Un 30 segundos de contextualización, recordarle a los oyentes que estas son las zonas donde van a llegar las FARC para dos objetivos centrales: uno, la dejación de armas, y por otro lado, pues el inicio de reincorporación a la vida civil. Entonces es muy importante el tránsito de las personas de las FARC a estas zonas. También recordar que tenemos en el país 26 zonas en total.
Pero son 19 en 24 departamentos.
Sí, perdón, ¿no? son 19 zonas y 7 puntos. Las zonas son un poco más grandes, donde eventualmente puede haber más de un campamento, y los puntos son básicamente solamente el campamento. Pero en general tienen un promedio de 11 kilómetros cuadrados entre las 26, no deberían superar los 300 kilómetros cuadrados en todo el país. Y están ubicadas, como ya usted lo ha mencionado, en 14 departamentos y 25 municipios. Explicar también que en la zona se delimita, alrededor de la zona se hace un cordón de seguridad donde las FARC no podrán salir y tampoco podrán entrar las Fuerzas Armadas, y es el espacio que se encarga el mecanismo de monitoreo y verificación de revisar que se cumplan las normas.
Muy bien.
Y que dentro de la zona se ubica un predio que se arrienda y se monta un campamento. No es que y en el campamento las FARC pueden permanecer armadas mientras van entregando las armas y uniformadas. Si salen del campamento, solo pueden salir a la zona, pero sin armas y sin uniforme.
Muy bien.
Es importante porque la gente, pues hay que decirle a la gente, ellos en la zona pueden continuar su vida común y corriente. No es que esto se despeje o cosas por el estilo, sino ese es el tratamiento que se le hace a las zonas.
¿Por qué entonces estas zonas en las que hay, pues, claramente un conocimiento de para qué son, en qué consiste, cómo son, han tenido un retraso, si se tenía previsto desde antes de la firma de los acuerdos que para allá iban?
Sí, se tenía previsto, se había hecho incluso, pues, por supuesto, una planeación para la intervención. Con el tema del referendo, el gobierno quedó un poco congelado en términos de usar recursos públicos para estos temas sin la definición del día de y estos elementos. Cuando esto se da, pues se comienza a la mayor brevedad posible a intentar destrabar todo esto y avanzar rápidamente. También quiero recordar que en las zonas tenemos que construir un campamento para las FARC, una sede para el mecanismo de monitoreo y verificación, una recepción donde las FARC van a recibir a sus familias, las personas que van a visitarlos de sus familias, un puesto de salud y una infraestructura para el mando unificado. Es decir, 5 infraestructuras por 26, son 130 construcciones en zonas pues apartadas del país y la geografía, que es donde estaban las FARC. Hablo de la vereda Carrizal en Remedios, Antioquia, que queda 5 horas por una carretera con 3 derrumbes y 6 puentes de madera o vidrí, que son 5 horas por el río Atrato. Entonces,
me parece muy importante toda esta información que nos está dando, y le voy a pedir a los panelistas que me tengan un poquito de paciencia, pero
perdón,
es muy importante.
Sí.
Entonces, porque tenemos 26 zonas, sí, en las cuales hay que construir 130 construcciones.
Sí.
Estas 26 zonas están ubicadas en 14 departamentos, 25 municipios, sí, y más o menos se calcula que son 300 kilómetros del territorio nacional. Pregunto, ¿cuántas personas se aspira a tener concentradas en esas 130 construcciones, habitando allí, digamos, por fuera de la gente del mecanismo de verificación?
De las FARC en los campamentos, el dato que tenemos es que tendríamos alrededor de 7.500 personas.
Muy bien.
Sin hablar todavía en los espacios para excarcelados, que es otra discusión, pero las personas que están hoy en los puntos de preagrupamiento, los 51 puntos que hacen tránsito a las zonas, son alrededor de 7.500.
Hoy hay 51 puntos de preagrupamiento.
¿Qué son los puntos de preagrupamiento? Son unos puntos donde hoy están las FARC, que se pactaron también con este tema del plebiscito, de que ellos iban a estar ahí mientras se desenredaba esto y podrían pasar a las zonas.
Muy bien. ¿Dónde se ha avanzado más y dónde hay problemas en este momento por resolver y por qué?
Muy bien. Nosotros, la cadena es... En la zona ya definida se busca un predio para arrendar, para construir el campamento. Luego de arrendarlo, pues se entra con un ejercicio de topografía y adecuación de terreno. Luego se construyen unas zonas comunes y por último se construyen los alojamientos. En cada uno de estos momentos hemos tenido tropiezos apenas naturales. Hemos tenido en el tema de arrendamiento de predios mucho tropiezo, hay que reconocerlo. Desde temas de predios sin título que no se pueden arrendar, ¿no? Yendo a vivatos que quieren cobrar 10 veces lo que vale el arriendo de un predio en esa zona, hasta que se necesitan 4 predios para un campamento porque son territorios de una hectárea. Entonces, eso se ha...
Cuando el presidente de la República estuvo en Mesetas, dijo sí. Que tenía 8 zonas en las que prácticamente estaban como las condiciones para que llegaran los guerrilleros a construir sus hospedajes.
Sí.
Otras 8 zonas que había que empezar a tratar de organizar. 5 más con problemas de predios,
sí.
Y otras 5 con otro tipo de problemas.
Sí. Entonces el balance de hoy es...
Hoy.
En esas 8...
¿Usted lo nombra el jueves pasado? ¿O usted ya estaba encargado?
No, llevo un mes.
Llevo un mes.
El balance de hoy es, tenemos en esas 8 zonas un avance importante ya en el tema de zonas comunes, es decir, ya hicimos arriendos, ya hicimos adecuación de terrenos, ya trajimos el agua de 3 kilómetros, ya tenemos la planta de luz, ya montamos la petar, ¿no? Y estamos terminando zonas comunes en ellas y ya está el material para construir los alojamientos. ¿Listo? En 9 más ya tenemos los predios arrendados y están hoy haciendo el tema de levantamientos topográficos y entrando maquinaria para hacer el tema de trabajo de zonas, ¿no? Y tenemos hoy otras 8 en trámites para arrendamiento de predios. Ya logramos destrabar varias discusiones y negociaciones con propietarios y en este momento con la Agencia Nacional de Tierras, Fondo Paz, estamos en...
Eso quería preguntarle, predios. ¿Quién está a cargo de esta, quién es la entidad responsable en el gobierno? ¿Fondo Paz de todo este tema de contratos?
Pues... Yo llegué al gobierno para intentar articular distintas tareas y distintos frentes. Entonces aquí tenemos Fondo Paz.
¿Cuánta gente tiene que articular? Sí. Fondo Paz.
Fondo Paz, por supuesto, está la Agencia Nacional de Tierras, que nos está ayudando mucho en esto.
Sí.
El PNUD nos está ayudando también ahí con el tema de los contratos, para el tema de predios.
¿Ejército?
Tenemos antes a la Unidad de Gestión de Riesgo, que son quienes saben hacer campamentos de este tipo y que nos está ayudando mucho en esta tarea. Por supuesto, el ejército en varias modalidades. Ingenieros militares con las vías y, por supuesto, el COET con todo el equipo de este Comando Estratégico de Transición que se conformó.
¿Y alimentación?
Alimentación se han hecho hasta ahora con la Agencia Logística de las Fuerzas Armadas, pero se están preparando. Se hizo una licitación que lamentablemente se declaró desierta, se presentaron 2
También
componentes.
En esos 300 kilómetros donde se requieren vías para llegar a estas zonas campamentarias, entiendo que solamente se ha podido avanzar en 88 kilómetros.
Sí, se ha avanzado en 88 kilómetros. Hay condiciones agrestes, eso no lo vamos a negar. Las vías son complicadas. Yo estuve en varias de las zonas todo el fin de semana y efectivamente, digamos, donde estaban las FARC, pues son zonas complicadas.
¿Cuándo empiezan a llegar los guerrilleros a las zonas campamentarias, a las zonas verdes?
Ya están llegando de manera gradual. Nosotros hicimos, hay que decir 2 cosas aquí. Uno, el 75% de los puntos de preagrupamiento están relativamente cerca a las zonas. Estamos hablando de promedio de 20 a 30 kilómetros.
Uh-huh.
Tenemos algunos que sí están alejados, donde, por ejemplo, el ejercicio que hicimos el viernes y el sábado de mover durante 2 días a 115 guerrilleros para que llegaran a Puerto Asís, la Carmelita, a ayudar a construir. Y en otros puntos, lo que tenemos es unas brigadas de constructores que están apoyando a nuestros constructores civiles. Es el caso de San José de Oriente, en La Paz Cesar, es el caso de La Guajira, en Mesetas. Y están allí, digamos, como están cerca. Nos están
en y en esas zonas de preagrupamiento, estos 7,000 hombres, ¿dónde duermen o qué hacen?
Hoy tienen sus campamentos tradicionales como los han venido armando toda la vida.
El general Flores decía que no se atrasa el cronograma de desarme, pero escuchándolo a usted y frente a el retraso que hay, ¿cómo es posible que se pueda cumplir ese cronograma?
Porque la entrega de las armas tiene, digamos, ese plazo de los 180 días, tiene unas gradualidades de entregas con unos porcentajes, y hay, digamos, una renovada voluntad y compromiso del gobierno y de las FARC en que si hay un atraso en que lleguen y puedan estar todos en las zonas, eso no va a, digamos, a atrasar el tema de entrega de armas.
Muy bien, ¿cuánto cuesta este proceso?
Pues hay que sumarlo todo un poco más adelante porque hay cosas que no se han definido. Por ejemplo, el tema de materiales de construcción de alojamientos, todavía estamos haciendo los cálculos de los hombres por cada uno de los campamentos. Estamos pues por, digamos, hay que combinar dos cosas acá. Estas son personas que las estamos llevando, las estamos invitando a que se reincorporen a la vida civil. Tenemos que construirles unos campamentos en términos de dignidad, por supuesto, pero siguiendo pues los principios de austeridad y racionalidad del gasto público. Pero pues también tengo que decir que por las zonas que tenemos, a los territorios donde estamos llegando, donde hay que hacer terraceos en filos de montañas, etcétera, pues aquí hay unos recursos importantes que toca destinar para esto.
¿Y por qué no esperan que la cosa esté lista como para que Hollande no llegue a pasar trabajo? No lo voy a molestar con eso. Lo bueno sería que viniera a pasar trabajo. Gracias, Carlos Córdoba. Gracias por estar con nosotros, por venir a poner la cara, por decir exactamente en qué está y qué medidas se están tomando en el país para que esas zonas, entonces puedan, esas 26 zonas puedan recibir a 7.500 hombres aproximadamente de las FARC, 130 construcciones. Pero además lo que muestra la realidad de estas zonas es que son zonas con dificultades para el traslado de vehículos, sin acueductos, sin luz, muchas zonas sin vías, o sea que no son zonas de fácil acceso, que muestran otra realidad del país.
Así es.
Gracias, Carlos, por estar con nosotros.
A ustedes.
Una opinión muy corta antes de irnos al boletín de noticias sobre lo que acaban de escuchar. ¿Qué opinan de este balance que hace hoy el gobierno? Marta Lucía.
Bueno, pues yo pienso que lamentablemente esta es otra señal de la improvisación que ha habido en muchos de los aspectos de este proceso. Creo que el hecho de que hubiera ganado el sí en el plebiscito de ninguna manera explica cómo no se tenían identificados unos terrenos y con una especie también de contrato que tuviera la condición suspensiva de que si hay acuerdo y si arranca todo el proceso, entonces se hace efectivo el contrato de arrendamiento. Y si no, no, pero a mí me impresiona oír decir, y no es a Carlos, sino lo que hemos visto en las noticias de estos días, que hasta ahora están identificando terrenos en varios de estos sitios, porque estas condiciones absolutamente inhóspitas también dan lugar a unos riesgos que son evidentes para la población y para los de las FARC. Yo creo que el gobierno tiene una gran responsabilidad tanto con los miembros de las FARC como con las poblaciones cercanas. Cuidar la vida de los miembros de las FARC, darles unas condiciones de vida decentes. Es que ¿cómo es posible que no tengan agua potable? Hasta falta de fluido eléctrico uno se lo aguanta, pero no tener agua potable en estos sitios donde se están hacinando y el riesgo para la población que está viviendo cerca. Realmente me parece que ha habido improvisación y que a estas alturas de la vida deberían tener clarísimo que los ingenieros militares deben construir buena parte de esa infraestructura, hacer muchas de esas construcciones además prefabricadas, eso está requete inventado, pero ahora pues que no se nos vayan a ir otros 6 meses hacer construcciones para que el cronograma se atrase, porque aunque el general Flores dice que no va a tener atrasos, en principio el 31 de diciembre deberían haber estado ya en estas zonas todos los guerrilleros concentrados.
En segundos, la opinión de los otros panelistas, vamos al boletín de noticias.